Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Conseguí Sidra Sáenz Briones 1888 por 750 mililitros a 5.999 pesos. Y jabón Dove crema original por 90 gramos a 1.199 pesos. Arma tu mesa navideña con Vital y aprovecha las ofertas y promociones en confituras, budines, sidras y pan dulces. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una sidra.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diecisiete horas, 1 minuto en todo el país, el cielo está algo nublado, temperatura actual 22 grados, humedad del 77%. El gobierno nacional apelará el fallo que reactivó la ley de emergencia en discapacidad. La gestión libertaria cuestionó la decisión judicial que ordenó la aplicación inmediata de la ley y declaró inválido el artículo central del decreto que había suspendido su implementación. El recurso será elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Desde el gobierno de Milei, insiste que la norma fue aprobada sin establecer las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Este jueves será la marcha de la CGT en la Plaza de Mayo. La nueva conducción de la Central Obrera convoca a prestar contra el proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno y que comenzará a tratarse esta semana en comisiones del Congreso. Recordemos que la propuesta, entre varios puntos, plantea modificar el sistema de indemnizaciones, extender la jornada laboral y limitar el derecho a huelga. Máximo Kirchner convocó una reunión del PJ bonaerense y busca avanzar con las elecciones partidarias. El encuentro del Consejo Provincial será el próximo viernes en Malvinas, Argentinas. El día anterior termina su mandato al frente del partido y algunos intendentes se pedían el llamado a elecciones. Desde el CONICET afirman que 9 de cada 10 personas tienen un trabajo precario. En comunicación con Radio Provincia, Mariana Sosa, integrante del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social, explicó qué sucede con el mercado laboral en la era Milei.
En el informe decimos que esta reconversión desde el asalariado hacia el cuentapropismo es regresiva, bueno, porque supone un empeoramiento de las inserciones laborales, porque se destruyeron 407.000 puestos de trabajo asalariados formales y se compensó, entre comillas, con la creación de 226.000 puestos de trabajo precarios. O sea, esto lo que quiere decir es que 9 de cada 10 puestos de trabajo generados en la era Milei son precarios.
17 horas, 4 minutos en todo el país. El cielo permanece algo nublado. Temperatura 22 grados, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 5. La casa. De Esteves Mirta Noemí, oriunda de Coronel Pringles, Relato en la voz de Adriana Alzueta. La ilustración es de Mercedes Irastorza, artista de la ciudad de Tandil.
Anochece. Estoy en el sillón del living mirando pasar a las personas que caminan hacia sus hogares luego del trabajo. Han pasado muchos años desde que llegué aquí. La vida transcurrió inexorable como el viento que borra las huellas dispersas en la arena. La casa me parece tan pequeña ahora, ya no la miro desde una perspectiva de mis 7 años, pero aún me parece ver a mi madre, parada en la puerta de entrada, sin poder creer que tenía una casa propia para vivir. Mi padre le dice mientras le pone un brazo en el hombro, «Tiene lavadero, ya no vas a lavar afuera». Ella mira las paredes y las lágrimas se deslizan lentas por sus mejillas. Después recorre la casa, acariciando sus paredes, admirando sus pisos de parqué y sus comodidades. Veníamos de habitar un espacio ajeno, de solo 3 ambientes, sin agua, solo con una vieja bomba y una gran pileta en la que mi madre lavaba la ropa. Ahora estábamos siendo los dueños de una casa en la que viviríamos mejor. Crecí allí, en ese territorio doméstico, amparada y sintiendo que alguien a quien no conocía había pensado en nosotros. Una mujer a la que mis padres amaban y respetaban y llamaban Evita. La primera noche en la casa fue una mezcla de emoción y alegría. Mi madre está preparando la cena en la nueva cocina. Escucho el ruido de la carne friéndose en la planchuela y siento el olor saturando el aire. En un momento se queda pensativa, como si de repente se hubiera sumergido en un profundo pozo de silencio, solo habitado por recuerdos. Se queda así, concentrada, y cuando levanta la vista, me ve ahí junto a la estufa, mirándola, y me sonríe. Era el año 1955. Yo apenas tenía 7 años, y hacía unos meses que habitábamos la nueva casa. Estábamos en el patio escuchando el sonido de los aviones. Yo no comprendía por qué mi padre estaba tan triste y mi madre sollozaba, mientras los aviones pasaban sobre el techo de las casas. Todavía mi memoria conserva ese recuerdo. Pasó el tiempo impregnado del perfume de las flores del jardín, del viento que acariciaba la fronda de los árboles y los juegos de los niños. Juntas plantamos un pequeño limonero, que mi madre cuidó por mucho tiempo. La escuela pública me recibió con la misma generosidad que la casa, un edificio enorme para mis ojos de niña, con calefactores, ventanales amplios, aulas iluminadas y un patio enorme. Mi padre decía que eran las escuelas de Perón. Cuando llegó el momento de la secundaria, mi madre dijo que había que seguir, aunque costara privaciones. Existía un solo colegio secundario, era privado, al que concurrían los hijos de la élite del pueblo. Su director era un hombre de poca fortuna, pero de mucho saber. Inició los trámites para que fuera estatal y allí fui, a terminar el secundario y al fin recibirme de maestra. 18 años y ya estaba designada en una escuela estatal. Los niños me recibieron con alegría en esa escuela rural, plantada en medio de un campo verde y espacioso que se me clavaba en la retina. Cada día recorría 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de regreso para dar clases. Un viejo colectivo me llevaba por los caminos de tierra. Yo iba rezando para que no lloviera y el camino se convirtiera en un pantano intransitable. Por las tardes, ya casi de noche, llegaba a casa. Y allí estaba mi madre, y me sentía salvo en ese nido confortable. Mi madre era hija de inmigrantes italianos. Había nacido en la vieja Europa de la posguerra. Sus padres vinieron a la Argentina en busca de paz y trabajo. Ella nunca se sintió extranjera. Amaba este país, lo consideraba su patria, y así me transmitió ese sentimiento. A veces me decía, Europa es un sueño que solo vive en la cabeza de los latinoamericanos. Argentina es un país lleno de esperanza y de oportunidades. El tiempo había pasado desde aquel día en el que entramos por primera vez a la casa. Yo sentía que habían sucedido muchas cosas, pero lo que más me conmovió fue darme cuenta de que la casa había atrapado a mi madre. Desde que entró a vivir allí, no quiso salir más. No fue nunca más al cine, que le gustaba tanto, tampoco a la casa de sus amigos o vecinos, pero su rostro tenía una paz luminosa y por la tarde aguardaba con el mate en la mano a que yo volviera de la escuela. Después se sentaba a mi lado para acompañarme en la lectura de textos de historia o se extasiaba ante los cuentos de Borges y las poesías de Nale Roxlo. Y cuando apareció el televisor en nuestras vidas, se pasaba las horas sentada frente al aparato. Algunas veces me relataba episodios de su vida pasada y sus ojos de un celeste transparente se entristecían. Yo la escuchaba, sus palabras penetraban en mi cabeza despacio, como una cuña amorosamente afilada. Un día me marché, para seguir con mi vida, y fui madre. Pero cuando ya no podía sola, retorné a casa. Esa casa pequeña, pero enorme, en calor de hogar, en la que me acordaba mi madre. Y compartimos la vida juntas. Por las tardes, escuchábamos a Leonardo Fabio. Y canturreábamos juntas esa canción que tanto le gustaba a ella. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Si el Hades existe, ella estará allí seguramente. Decía a veces mirando el retrato de Evita que tenía sobre una repisa. Y yo comprendía el mensaje. Entendía su amor y le sonreía. El tiempo trajo los días oscuros en los que temíamos salir o reunirnos con los amigos. A muchos de ellos no los vi nunca más. Arturo, Rubén y Silvia, los amigos de la escuela secundaria con los que compartíamos ideas y pasiones, se los llevaron lejos en los tiempos del odio. Pasaron los años. Mi madre seguía aferrada a su casa, que ahora era también mi hogar y el de mi hijo. El brillo de sus ojos se fue perdiendo, sus piernas perdieron su fuerza y ya no le quedaban ganas de vivir. Mi padre había muerto y ella deseaba morir bajo el techo de esa, su casa. Sabía yo que ese deseo sería cumplido porque ella y su casa eran una. El viento suave mueve las cortinas, son de una tela ligera que me gusta mirar. Delante de la casa hay un patio lleno de flores. La tierra en la calle forma remolinos que suben hacia el cielo y se disipan lentamente. Me levanto y camino hacia la puerta. Siento que una paz infinita me atrapa. Miro un retrato de mis padres, juntos y sonrientes, y me estremezco, siento frío. En esta casa está mi infancia y mi vida toda atrapada en la memoria. Pienso cómo una decisión del Estado pudo darle sentido a la vida de muchas personas, como me la dio a mí. Me siento en el diván del living, miro por la ventana la noche que llega. Ahora sé, con certeza, que la memoria guarda todo como una caja oscura en la que cada acto de la vida se esconde. Y veo a mi nieto jugando en el jardín, debajo del limonero, cargado de frutos.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Me jodés.
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
En 1990, Carlos Menem ya hablaba de la necesaria flexibilización laboral. En aquella época también se usaba el eufemismo de la modernización. Del mismo modo que se calificaba de modernización el desguace del Estado y la venta a precio vil de sus empresas. La flexibilización laboral pone cachonda a nuestra derecha, hoy extrema derecha. Y luego de la ley de empleo vinieron los decretos para flexibilizar aún más el trabajo, denunciados por inconstitucionales por el gran Héctor Recalde allá por el 94, mira vos. Luego vendría la reforma laboral de la Alianza, impulsada por el propio vicepresidente Chacho Álvarez, quien reconoció explícitamente que esa calamidad era una exigencia del Fondo Monetario. Uy, mira vos, qué coincidencia. Era como contraparte a la ayuda financiera. Renunció Álvarez ya que hubiera querido que los senadores votaran una ley contraria a los intereses de sus representados, pero de forma gratuita. Como siempre sostuvo el mismo Recalde, el objetivo enunciado de estas medidas en contra de los trabajadores nunca se cumplió. En lugar de aumentar el empleo, disminuyó y sobre todo se precarizó. Los únicos beneficiados fueron los empleadores, que pagaron sueldos más bajos y cargas más acotadas. Mejoró el balance de las empresas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, una nueva transferencia de abajo hacia arriba. Con las leyes modernas que se votaron durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, llegamos al 2002 con casi 22% de desempleo. Con las leyes retrógradas, cavernícolas del kirchnerismo, el desempleo bajó a menos del 7%. Pero como la Argentina es pendular, volvemos a escuchar las mismas letanías, el mismo eufemismo sobre la necesaria modernización que nos retrotrae a la mita, el llanaconazgo y la encomienda, la cosa sana. Es que con el tema de la flexibilización nunca alcanza, porque al fin y al cabo siempre estamos a una pérdida de derechos del paraíso.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De su vuelo a la inmortalidad,
el Instituto Cultural y Radio Provincia presentan
Mi Mensaje,
de Eva Perón.
En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial
desde los balcones de la Casa de Gobierno.
En presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952. A 82 días de su muerte.
Mi mensaje.
2. Tenía que volar con él.
En la razón de mi vida, dije con mis pobres palabras, como un día maravilloso de mi existencia me encontré con Perón. Él ya estaba en la lucha. Lo recuerdo como si lo viese con la mirada llena de brillo, con la frente levantada, con su limpia sonrisa, con su palabra encendida por el fuego de su corazón. Vi desde el primer momento la sombra de sus enemigos acechando como buitres desde la altura o como víboras pegajosas desde la tierra vencida. Vi a Perón demasiado solo, excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideales, creyendo en la primera palabra de todos los hombres como si fuera su propia palabra, limpia y generosa, sincera y honrada. No me atrajeron ni su figura ni los honores de su cargo, y menos sus galones de militar. Desde el primer momento yo vi su corazón. Y sobre el pedestal de su corazón, el mástil de sus ideales, sosteniendo cerca del cielo la bandera de su patria y de su pueblo, vi su inmensa soledad. Una soledad como la de los cóndores, como la de las altas cumbres, como la soledad de las estrellas en la inmensidad del infinito. Y a pesar de mi pequeñez, decidí acompañarlo. Por seguirlo, por estar con él, hubiese sido y hubiese hecho cualquier cosa menos torcer la ruta de su destino. Fue cuando le dije un día: estoy dispuesta a seguirlo donde quiera que vaya. Poco a poco, yo entré también en sus batallas. A veces porque me provocaron sus enemigos, otras porque me indignaron sus traiciones y sus mentiras. Había decidido seguirlo a Perón. Pero no me resignaba a seguirlo de lejos, sabiéndolo rodeado de enemigos y ambiciosos que se disfrazaban con palabras amistosas, y de amigos que no sentían ni el calor ni la sombra de sus ideales. Yo quería estar con él los días y las noches de su vida, en la paz de sus descansos y en las batallas de su lucha. Ya sabía que él, como los cóndores, volaba alto y solo. Y sin embargo, yo tenía que volar con él. Confieso que no medí desde el principio toda la magnitud de mi decisión. Creí que podía ayudar a Perón con mi cariño de mujer, con la compañía de mi corazón enamorado de su persona y de su causa, pero nada más. Pensé que mi tarea junto a su soledad era llenarla con la alegría y con los entusiasmos de mi juventud. Mi mensaje.
3, mi coronel.
Y así emprendimos el camino, alegres y felices en medio de la lucha. Un día me confesó que yo, su pequeña Giovinotta, como solía llamarme, era la única compañía sincera y leal de su existencia. Nunca como ese día me dolió tanto mi pequeñez. Ese día decidí hacer lo posible por acompañarlo mejor. Recuerdo que le pedí que fuese mi maestro, y él, en las treguas de su lucha, me enseñó un poco de todo cuanto pude aprender. Me gustaba leer a su lado. Empezamos por las vidas paralelas de Plutarco y seguimos después con las cartas completas de Lord Chesterfield a su hijo. En un tiempo me enseñó un poco de los idiomas que él sabía, inglés, italiano y francés. Sin que yo lo advirtiese, fui aprendiendo también a través de sus conversaciones la historia de Napoleón, de Alejandro y de todos los grandes de la historia. Y así fue que me enseñó también a ver de una manera distinta nuestra propia historia. Con él aprendí a leer en el panorama de las cuestiones políticas internas e internacionales. Muchas veces me hablaba de sus sueños y de sus esperanzas, de sus grandes ideales. Metida en un rincón de la vida de mi coronel, se me ocurre que yo era algo así como un ramo de flores en su casa. Nunca pretendí ser más que eso. Sin embargo, la lucha que se liberaba en torno de Perón era demasiado dura. Muy grande sus enemigos, casi infinita su soledad, y demasiado grande mi amor para que yo pudiese conformarme con ser nada más que un poco de alegría en su camino.
Evita, la abanderada de los humildes.
A 70 años de su partida. Eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural
y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Atrapado por verdades.
compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina.
Yo lo conozco a Jorge después de Malvinas. Lo conozco cuando asumía Alfonsín el 10 de diciembre, aquel famoso 10 de diciembre. Llevamos un noviazgo bárbaro durante 4 años. Durante ese tiempo salió Malvinas, pero ahí. Después, con el tiempo, surgieron todas estas pequeñas cosas que llegó en el 93 a pasar lo que pasó.
Una voz atravesada por la sospecha. Esa es la voz del testigo. Encandilados por la vigorosa eficacia del pensamiento racional, los acreditados formalismos del aparato jurídico, la sistematicidad académica de la historiografía o la aséptica y enguantada recolección de pruebas de los métodos policiales, hay quienes podrían escuchar la frágil voz del testigo con el ceño fruncido y la mirada oblicua, ocupados en constatar o rebatir los hechos que relata.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Respirar y sacar la voz.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra. Episodio 4. Paz, paz, Dios mío. Testimonio de María Laura Caparelli, esposa de Jorge Mártire, excombatiente que se suicidó el 1 de marzo de 1993.
Yo lo conozco a Jorge después de Malvinas. Lo conozco cuando asumía Alfonsín el 10 de diciembre, aquel famoso 10 de diciembre. Y era un chico que estaba eufórico por la democracia. Era como que para él, con la democracia, se iba a acabar con todo aquello. Entonces, cuando empezamos a salir, él no me dice enseguida que es excombatiente de Malvinas. Para mí no hubiese sido ningún impedimento si me lo hubiese dicho, pero llevamos un noviazgo bárbaro durante 4 años, recompañeros, y durante ese tiempo salió Malvinas, pero ahí. Jorge nunca te contó nada de lo que era Malvinas, pero no a mí, ni a los padres, ni a sus compañeros. Si hablas con algún excombatiente que haya estado con él, también te dice, Jorge no hablaba. Y fue así, Jorge no habló. Después, con el tiempo, surgieron todas estas pequeñas cosas que llegó en el 93 a pasar lo que pasó. Pero esas pequeñas cosas eran o los pies arrugados y fríos, los ruidos a las tormentas, ese temor. El que no lo obligaran a levantarse temprano, todas esas cosas, él tenía cierto rechazo que no quería que nadie lo jorobara más de lo que ya lo habían molestado. Bueno, con el tiempo, con el transcurso, bueno, nosotros tuvimos los chicos, éramos una familia normal en la cual todos los domingos íbamos a comer a la casa de mis suegros, salíamos a pasear luchando porque... Viste que a todos los excombatientes les costó mucho entrar en sociedad, entrar en la sociedad, que los aceptaran primero como excombatientes, después que le dieran un lugar y después más todavía que le dieran un trabajo. Jorge había quedado contratado, así que alquilábamos y vivíamos normal como cualquiera de clase media o para abajo tal vez. Con el tiempo... Él estudiaba su carrera con mucho sacrificio, le faltaba una sola materia para recibirse de arquitecto cuando él fallece. Y entró en blanco, la mente se le quedó en blanco y no pudo rendir. Y el profesor le dice, Mártir, usted es un excelente alumno, así que váyase y la vuelva a rendir. Se le empezó a hacer unas ronchas en el cuerpo, empezó a estar deprimido y no salió nunca más. Fueron 6 meses terribles de luchar con psicofármacos, con clínicas, con médicos, y nadie lo pudo rescatar, pero porque él no ponía ya más nada, ¿viste? Si bien hubo eso fue un fallo del gobierno, tal vez, ¿viste? De que los excombatientes cuando vinieron de Malvinas no tuvieron ninguna posibilidad de decir, bueno, llegaron... Bueno, así como los mandamos a Malvinas, los tenemos que mandar a tal lugar como para que estuvieran controlados, tuvieran un apoyo psicológico, médico, clínico. nadie los tuvo. O sea, el que los tuvo porque sus papás se los hicieron, o la novia o la esposa le insistió. Bueno, acá falló la cabeza de él, pidió basta,
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 basta.
Y así fue, y así fue.
Madre, es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído para que no te quedes allí, del otro lado, donde tan solo alcanzas con tus manos de ciega descifrarme en medio de un muro de fantasmas hecho de arcilla ciega. Madre, tampoco yo te veo, porque ahora te cubren las sombras congeladas del menor tiempo y la mayor distancia. Y yo no sé buscarte. ¿Acaso porque no supe aprender a perderte? Pero aquí estoy, sobre mi pedestal partido por el rayo, vuelta estatua de arena, puñado de cenizas para que tú me inscribas la señal, los signos con que habremos de volver a entendernos. Aquí estoy, con los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. Búscame entonces tú, en medio de este bosque alucinado, donde cada crujido es tu lamento, donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad, y cada resplandor, la lámpara que enciendes para que no me pierda entre la galería de este mundo. Y todo se confunde. Y no sé dónde estás. En vano me invoco en nombre del amor, de la piedad o del perdón. Nada. Solamente una garra de atroces pesadumbres que descorre la tela de otros años, descubriendo una mesa donde partes el pan de cada día. Un cuarto, donde alisas con manos de paciencia esos pliegues que graban en mi alma la fiebre y el terror. Un salón que de pronto se embellece para la ceremonia de mirarte pasar, rodeada por un halo de orgullosa ternura. Un lecho donde vuelves de la muerte, solo por no dolernos demasiado. No, yo no quiero mirar. No quiero aprender otra vez el nombre de la dicha en el momento mismo en el que roé en su rostro los enormes agujeros, ni sentir que tu cuerpo detiene una vez más esa desesperada marea que lo lleva, una vez más aún, para envolverme como para siempre en consuelo y adiós, y ver cómo no estás. ¿Quién separa tu sangre de la mía? Oh Dios, tú eras cuanto sabía de ese olvidado país de donde vine. ¿Quién me oirá si no me oyes? Y nadie me responde. Y tengo miedo, miedo. ¿Sabes? He llegado muy lejos esta vez. Pero en el coro de voces que resuenan como un mar sepultado, no está esa voz de hoja sombría, desgarrada, siempre por el amor o por la cólera. En esas procesiones que se encienden de pronto como bujías instantáneas, no veo iluminarse ese color de espuma dorada por el sol. No hay ninguna ráfaga que haga arder mis ojos con tu olor a resina. Ningún calor me envuelve con esa compasión que infundiste a mis huesos. Entonces, ¿dónde estás? ¿Quién te impide venir? Yo sé que si pudieras acariciarías mi cabeza de huérfana. Y sin embargo sé también que no puedes seguir siendo tú sola, alguien que persevera en su propia memoria, embalsamada, cuyo alrededor gira como los cuervos unos pobres jirones de luto que alimenta. Aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, sin duda en algún lado organizas de nuevo la familia, me ordenas las sombras, o cortas, y esos ramos de escarcha que bordan tu regazo, para dejarlos a mi lado cualquier día. O tratas de coser con un hilo infinito la gran lastimadura de mi corazón.
Las historias se crean, no se encuentran en el mundo. Los recuerdos basados sobre evidencias oculares o aún sobre repentinas iluminaciones están al servicio de muchos patrones, no solo de la verdad. Los relatos siempre son narrados desde alguna perspectiva en especial. El relato del triunfo del vencedor es el del fracaso del derrotado, aunque ambos hayan combatido en la misma batalla. Ni siquiera la historiografía puede sustraerse a la perspectiva que domina su exposición narrativa.
Yo no sé cómo hacen, no sé.
Yo sufro mucho por esto, pero el padre de arriba tiene que estar re contento.
Testimonio de Florencia Mártire, hija de Jorge Mártire, excombatiente que se suicidó el 1 de marzo de 1993.
Todas las cosas que pasó, estar con nosotras sola, cuando mi papá falleció, los tres chiquitos, yo no sé cómo hizo.
Flor fue sus ojos para él. Entonces yo calculo que él debe estar fascinado.
Mi mamá nos fue diciendo de a poco todo. Desde chicos.
Y yo por adentro mío estoy orgullosa de ella. Y bueno, y es así, la historia es así.
Después cuando éramos más grandes, nos fue diciendo qué le pasó. Es como un tema que duele bastante a nosotros, ¿no? Y eso. Sí, por ahí hablábamos y tratamos de entender. Como que siempre hablan bien de él. Y eso te llena de orgullo, ¿viste? Que todo el mundo, no sé, sentís que lo haya querido tanto. Y a la vez como que te pone triste porque sentís que vos no lo pudiste conocer. O sea, yo lo quiero y no lo tengo, y yo por eso me lo imagino como el mejor padre, como todo, porque no tengo recuerdos y nunca lo voy a tener. Y ¿cómo juzgar a una persona que no conociste, no? Entonces, si te lo tenés que crear, que me lo creo con perfecto.
Si a la víctima puede legítimamente concedérsele el derecho al olvido, esto no autorizará de ninguna manera el olvido de la sociedad. Por eso, a la necesidad de dar testimonio debe sucederle el deber de escucharlo. Pero, ¿qué decir del silencio del mundo civil, del silencio de la cultura, de nuestro propio silencio ante nuestros hijos, ante nuestros amigos? Este silencio no se debe solamente al agotamiento, al desgaste de los años, a la normal disposición de primero vivir. No es debido a la vileza. Vive en nosotros una instancia más profunda, más digna, que en muchas circunstancias nos aconseja callar o cuanto menos atenuar, censurar las imágenes aún muy vivas en nuestra memoria. Es vergüenza. Pertenecemos a la misma familia humana a la que pertenecen nuestros verdugos.
En esta producción en serie, sonora, escuchamos militando las voces de mujeres,
de nosotras.
Esas victorias que son y fueron Luisas,
Mirtas,
Marías,
Elisas,
Julianas,
Veras,
Inés,
Olga
y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, diciendo para que nunca menos.
En esta serie en podcast venimos del episodio 1, 2 y 3. La guerra no ha tenido voces de mujer. Mandato. ¿Y qué haré con el miedo? Respectivamente. Y continúa con 2 episodios. Preguntas sobre la libertad y sin compasión. Victoria,
victorias,
los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Mariana Wikinski de su libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, ediciones La Cebra, publicado en Buenos Aires en 2016. Y de Jerome Brunner, de su libro La fábrica de historias, derecho, literatura, vida, publicado por Fondo de Cultura Económica, en Buenos Aires en 2003. Un fragmento del poema Si me puedes mirar, de Olga Orozco, leído por Paula Fernández Mubarak, y Montserrat Caballé interpretó Pache, pache, mio Dio, de Giuseppe Verdi. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Ariadna Alipi, Tomás Porta, Carolina Goss, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2 de abril de 2022.
Los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. O no ves que se te
no mientan más. Con Irina Hauser
y Bernard Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares